Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente a Radio María Canadá en el programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad vamos a hablar cuando los caminos de Dios son enigmáticos, o sea, no los entendemos. Parte de esta información la he tomado del obispo Robert Barón, un obispo muy reconocido. A veces cuando pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantas desgracias en el mundo? Los abortos, la leucemia en un niño de 5 años. Los desastres naturales que destruyen casas y familias. San Pablo, que fue un cristiano muy disciplinado, israelita, que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, nos dejó en sus cartas, por ejemplo, en las cartas a los romanos, sobre todo en las cartas a los romanos, mucha información que procede a los evangelios. Y estas cartas a los romanos fueron escritas a los años 50. En los romanos están casi todos los temas más importantes de San Pablo. Hay un pasaje que nos dice: qué rica e inmensa es la sabiduría de Dios, qué impenetrables son sus designios e incomprensible su camino. Eso lo tenemos en Romanos capítulo 9 al 11. Los no creyentes o los ateos, los agnósticos, inclusive uno mismo, pudiera pensar eso. Dice, ¿cómo es posible que Dios, que es un Dios misericordioso, pueda permitir este tipo de desgracia a los hombres? San Pablo dice, los caminos de Dios son incomprensibles para nosotros, para nosotros los humanos. Pareciera fácil decir que cuando se pregunta por qué hay tanto dolor en el mundo, decir como San Pablo que los caminos de Dios son incomprensibles, es decir, que no se comprende, es un misterio. Es como decir fácil para salirse de la pregunta, pero no es así. Cuando hablamos de Dios, no es algo en el mundo, es el creador del universo, no podemos imaginarnos que en él. Cuando Moisés en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, donde estaba la nube del desconocido, le preguntó a Dios quién era. Él dice, yo soy el que soy. Esto quiere decir que no es posible describir a Dios con palabras. No podemos describirlo porque nos quedaríamos cortos. O medir el amor de Dios, la misericordia de Dios, no es posible medirla. Porque el amor de Dios y Dios es infinito. Solamente cuando estemos en el cielo lograremos entender esto. Que los caminos de Dios son indescriptibles, no es posible imaginarse. Cuando dice que yo soy el que soy, quiere decir que no es posible describir a Dios. Nos quedaríamos cortos o tratando de acotar, de medir el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. Ninguna mente humana puede abarcar esa definición. De igual forma, no es posible jugar a Dios, el Creador. Como dice la Escritura, no se mueve una hoja en el mundo si Dios no la autoriza. Veamos una flor. Qué perfecta y qué bella la flor. Ninguna tecnología actual puede hacer algo como el funcionamiento de una flor, de una célula, de la vista. ¿Cómo trabaja la vista? Nada. Por ejemplo, tenemos por lo menos, compremos unos guantes, de los mejores guantes para hacer trabajo. En cierto tiempo, esos guantes se deshacen los guantes, se echan a perder. Los guantes que compramos no son eternos. Pero veamos nuestras manos. ¿Cuántas cosas? Agarramos cosas calientes, frías. Y sin embargo, las manos se permanecen inalterables. Es posible que a veces se cambie un poquito la piel, pero la mano creada por Dios, de nuestro cuerpo, es indestructible, entre comillas, a menos que uno tratemos de destruirla. No es lo mismo que un guante que tú compras, el mejor guante del mundo, y en un momento que se deteriora. Eso es el creador de Dios. Todo es perfecto. Todo es perfecto lo de Dios. Una flor, una rosa, por cómo nace un niño. ¿Cómo hay la relación entre la madre y el hijo? No es posible tecnología. Por más que inventen la tecnología, los robots, nunca se puede tratar de comparar con Dios. No se puede ni igualar ni remotamente a lo que es Dios. ¿Por qué? Y Dios es perfecto y su obra es perfecta. Toda la creación es perfecta. Esa es la obra de Dios. El nacimiento de una persona, la naturaleza, todo es perfecto. Todo lo que vemos, nuestra casa, oficina, planetas como Júpiter, la luna, se puede definir o se puede escribir. Ok, tenemos Júpiter tiene este anillo, tiene lo otro. Pero describir a Dios no se puede. No puede ser comparado con nada en el mundo. Porque Dios no se puede describir. Dios no puede ser visto. Lo hemos sentido. Pero Dios es invisible. Y lo veremos cuando muramos en gracia y lo veamos en el cielo. Pero sí podemos ver sus milagros, sus obras y su naturaleza. Pero Dios sí lo hemos visto. A Dios lo hemos visto en Jesucristo. Cuando le preguntaron ¿podemos ver al Padre? Y le dice, mira, el que ve el que me ve a mí, ve al Padre, le dijo los apóstoles. Entonces, Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es la persona de Dios en la tierra, que vino a salvarnos, porque nosotros los humanos somos el proyecto creador de Él. ¿Por qué Dios hace lo que hace? No lo sabemos, no lo entendemos. Pero sabemos que la obra de Dios es perfecta, pero no entendemos sus designios y caminos. Nadie puede decirle a Dios, mira, hay que hacer esto primero y lo otro. No, Dios no es un objeto, no es una persona. Inclusive las personas, así sean humanos, son misteriosas en su interior y tienen una identidad secreta. Las parejas cuando se casan, después de muchos años de casados, dicen, mi marido o mi esposa es cada día más misterioso. Mi marido o mi esposa, y esta frase la hemos oído y yo puedo decir también que mi esposa lo ha dicho de mí. Cada día es más misterioso, Julio cada vez más misterioso. Y no era así cuando nos casamos. Es razonable, porque mientras más tratamos de comprender las personas, en su interior somos escurridizas. Damos a entender todo y tratamos de revelar todo. Pero hay algo interno en nosotros, donde Dios se refugia, que es, no se puede imaginar. Tenemos que imaginar a Dios como una persona infinita e indefinible, no se puede definir. Por lo tanto, es impenetrable. Sus caminos y sus designios son impenetrables. Para lograr entender cómo Dios actúa con nosotros, que somos su obra preferida, tenemos que tratar de asociar un ejemplo para tratar de ver. Un padre con su niño de 5 años le dice que debe comerse la comida, que debe bañarse al acostarse o antes de comer, porque es importante estar limpio. Y le dice que es importante que se acueste temprano. El niño, sin entender por qué su papá actúa de esa forma, no lo entiende. Y dice, no entiendo cómo mi papá actúa así. Inclusive ya adultos, a veces decimos, no entiendo por qué mi papá actuó así. Pero al transcurso de los tiempos, decimos, mi papá tenía razón. Al principio yo entendía, decía, yo cuando estaba yo joven, decía, mi papá es el hombre que más sabe del mundo. Después que yo crecí, me gradué y dije, Ya pasa de muchísimo, pero no es lo que más sabe en el mundo. Pero a medida que yo voy teniendo mis hijos, voy entendiendo a mi papá, digo, mi papá era lo que era un sabio. Todo lo que mi papá hacía, la inteligencia del papá, y eso logramos nosotros absorber como hijo. Entonces, no entendemos a nuestros padres por qué actuaban así. El niño también, sin entender, él piensa, ¿por qué mi papá actúa así? Hace cosas que no son incomprensibles. Y nunca entendemos a los papás. Nunca los entendemos a los papás. ¿Por qué actúan así? Igualmente Jesucristo, o Dios, o la Santísima Trinidad. No podemos entender por qué Dios actúa así. Y podría decir como San Pablo, qué impenetrable es mi Padre, Dios. Qué incomprensible es su actuar. Solo saben que su papá lo ama, pero no tiene la capacidad mental a esa edad para entender por qué los padres actúan así. Los niños no entienden por qué los padres actúan así. Inclusive a nosotros adultos, a veces no entendemos por qué nuestros padres actúan así. Y eso es una cadena. Nuestros hijos también en cierta etapa piensan, ¿por qué mi papá actúa así? Imaginémonos entonces ahora a nivel de Dios. ¿Cómo entender esto? Entonces elevemos esto a la persona infinita, que es Dios. ¿Cómo vamos a tratar de entender los caminos de Dios? No es posible. Y otra cosa, cuando nosotros nos hacemos religiosos, que somos partícipes de la iglesia, estamos en movimiento apostolado y nos pasa algo, pudiéramos pensar, ¿cómo puede Dios permitir eso, que me pase esto? Si yo cumplo la misa, yo cumplo los mandamientos, yo oro, yo rezo, yo me confieso, yo ayudo al prójimo. Ayuda a un movimiento apostolado. Si alguno hace ayuda al movimiento apostolado. No comprendemos los juicios de Dios. No lo comprendemos. Dice, pero bueno, y mucha gente se desanima y se aleja de Dios. Porque no logra entender los caminos de Dios. Entonces, como no lo entendemos, así como al Padre al Hijo, así como al Padre al Hijo no lo entendemos, entonces queremos jugar a Dios. ¿Por qué Dios me hace eso? ¿Por qué le hizo esto a la familia? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Bueno, si hay tanto dolor en el mundo es porque también Dios nos ha dado la libertad a cada uno de nosotros. Y resulta que los que llevan el mundo somos nosotros. Si hay mucho hambre en el mundo es porque nosotros no somos generosos, porque los gobiernos no son generosos, porque las personas no son generosas como se esperaría. Si nosotros fuéramos justos, en el mundo no hubiera tanta hambre, tanta miseria. Pero somos nosotros que somos individualistas y que a pesar de que hay instituciones benéficas para ayudar al mundo, no es suficiente para entender por qué hay tanta hambre en el África. ¿Por qué no ayudamos a que todos puedan tener agua? ¿Por qué no? Porque los gobiernos piensan en sus propios intereses. Y eso pasa, sí. Pero Dios nos da la sabiduría para que podamos hacerlo. Entonces no entendemos. Si una persona está ingiriendo alcohol y se mata, y entonces los padres dicen, concho, ¿por qué me pasó? Era mi único hijo. ¿Qué culpa tiene Dios que tu hijo tomara? ¿Por qué no lo educamos para que no tomara desde pequeño? ¿Por qué no lo ayudamos cuando tomaba bastante? Sabemos que tomar en estado de embriaguez puede causar una desgracia. Y así muchas cosas le damos culpa a Dios y Dios no tiene la culpa. Y sin embargo, la globalidad de Dios no logramos entenderla. O sea, Dios, nosotros somos el proyecto preferido de Dios. Nosotros somos lo que Dios nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza. Y lo que quiere para Dios para nosotros es lo mejor. Pero a través del pecado original de Adán y Eva, nos apartamos de él. Sin embargo, Dios insistió, y le mandó a los profetas hasta que mandó a su propio hijo. Lo mandó para que muriera por nosotros, para rescatarnos del pecado. Imaginemos de cada uno de nosotros, si somos capaces de dar un hijo nuestro para que sacrifique, para salvar a otras personas. No, nadie va a dar un hijo para que pueda salvar a otras. Sin embargo, Dios dio su único hijo, Jesucristo, por cada uno de nosotros. Y no murió así, murió sufriendo. Lo que sufrió Jesucristo en la pasión, en el huerto de los olivos, en la crucifixión, en la pasión. Nadie puede haber sufrido como él. Cuando Jesucristo sudó sangre en el huerto de los olivos, fue que vio todos los pecados del mundo. De Adán y Eva hasta ese momento, los pecados que se cometían en ese momento, y de ese momento hasta el fin del mundo. Y veían las injusticias, los horrores, los niños que son los no nacidos, que los maten, los usan para fabricar medicina, y etcétera, etcétera. Niños sacrificando a los niños. Dios no hace eso. Pero Dios le da la libertad a cada uno, la persona. Dice, bueno, es el ser humano que se aleja de Dios y empieza a destruir su proyecto de Dios. Así es la naturaleza, la contaminamos, llena de plástico, los mares. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros hemos sido irresponsables. Cuando no damos tiempo, posiblemente es tarde. Pero para Dios, nada es imposible. Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Y nos da la sabiduría para que actuemos bien. Dios nos da la libertad. Porque si nosotros fuéramos un robot, bueno, haríamos lo que Dios quisiera, no pasa nada. Pero Dios nos dio la libertad para que nosotros nos portemos como nosotros querramos. Él quiere que nosotros cumplamos los mandamientos y sigamos su ley. Pero al final vamos a hacer lo que nosotros querramos. Y después vendrá el juicio con nosotros. Yo les digo, mi experiencia de vida. Muchas cosas yo las hacía así. Desde hace más de 30 años he trabajado para apostolado, para las charlas prematrimoniales, en Radio María Canadá, en los cursillos de cristiandad. Y a veces hacía muchas cosas, pasaban muchas cosas en mi vida y decía, Señor, ¿por qué ocurre eso? Si yo realmente estoy contigo y rezo diario y te ayudo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero es que el hecho que yo digo a Dios no me da derecho para exigir. Él hace lo que Él quiere, pero quiere que le diga una cosa. Yo reflexionaba muchas veces cuando me estaba bañando y decía, Señor, qué especial eres tú. Todo lo que tú has hecho es perfecto. Si yo hubiera agarrado tal camino en mi vida, hubiera terminado en aquel lado, que no era lo mejor. Si hubiera agarrado aquel camino, bueno, posiblemente hubiera dado. Pero yo te pedí sabiduría y me ayudaste a entender hacia dónde debería ir. Y yo hoy en día digo, Señor, qué grande eres. Nunca te entendí por qué estos caminos eran así. Como dice este programa, es incomprensible los caminos de Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué son tan enigmáticos tus caminos? Yo mismo lo decía. Y entonces, a través de mis años, he entendido, Señor, tenías razón. Entonces pretendemos jugar a Dios así como el niño al padre, al papá. ¿Por qué mi papá hace esto? ¿Por qué esto y esto? No, el papá lo está haciendo por el bien del niño. Y Dios hace así por el bien de nosotros. Dios creó el universo, pero a nosotros nos dio la sabiduría, la alma. Los animales pueden tener cierto raciocinio, instinto, pero nosotros estamos creados con el ADN de la inteligencia. No es posible que un animal tenga inteligencia. Puede actuar por instinto, pareciera que entiende, pero nosotros somos los únicos. Y nos creó a su imagen. Como le dije, nos dio su hijo. Dios nos adora, nos quiere y quiere para nosotros lo mejor. Pero también nos da la libertad para que actuemos como nosotros queremos. Si nosotros no seguimos los buenos caminos y tomamos decisiones erradas porque no le invocamos al Espíritu Santo, bueno, Dios nos da la libertad. Pero cuando uno se pone en manos de Dios, que Él sea el que realmente lleve el camino, la situación pasa, es diferente. Yo, gracias a Dios, le digo que en mis decisiones de vivir en Venezuela, mudarme a Canadá, he solicitado la ayuda de Él y me ha dado la sabiduría para saber qué vos eres. Muchas veces me han dicho, Julio, pero ¿cómo puede ser que decidiste venirte de Venezuela si estabas muy bien en la industria petrolera, ganabas bien? Dios me dio la sabiduría que me moviera. Y gracias a Dios, aquí estoy. Porque Venezuela es un país donde todavía a esta fecha hay injusticia, hay corrupción, hay droga. ¿Por qué? Por los gobiernos que nos han precedido. Entonces, yo le digo, Señor, gracias por todo. Entonces, cuando algo me pasa en mi vida, dice: Señor, tú sabes lo que haces. Señor, hágase tu voluntad. Esa debe ser nuestra reflexión diaria. Señor, hágase tu voluntad. Que no sea lo que yo digo, Señor, sino lo que tú digas. Pero lo que nosotros, lo que nos pasa, es lo que más nos conviene. Y posiblemente al principio no lo entendemos, como el niño no entiende a su padre. Pero algún día vamos a entender todo lo grande que Dios nos ha hecho a nosotros. Vamos a entender eso, que Dios es amor y Dios nos quiere y quiere para nosotros lo mejor. Y lo que nosotros quiere, que Jesucristo, que Dios y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el día que llegamos a morir, nos encontremos con Él, alabarlo, está con Él, está con la Virgen María, con San José, con los santos, con nuestros familiares y amigos que estén muertos. A nosotros nos espera el paraíso, aquí, como dice la Madre Teresa, o sea, Santa Teresa, que la vida en la tierra es una mala noche, o sea, una noche, mala noche de pesadilla, es una mala noche en una triste posada. Lo que nos espera a nosotros es el universo, el cielo, y ahí vamos a entender por qué Dios actuó así. Y seguramente muchos de nosotros le vamos a decir: Señor, perdóname, tú tenías razón. Todo lo que pasó conmigo fue lo mejor. Y yo quisiera, para terminar esta charla de Radio María Canadá, el programa que tenemos ahorita, que es Cuando los caminos de Dios son enigmáticos, que reflexionemos sobre esto. Y que reflexionemos que todo lo que Dios ha querido para nosotros es lo mejor. Es lo que más nos conviene. Así no lo entendamos. Dice: Señor, hágase tu voluntad. Porque es importante decir: Señor, hágase tu voluntad. Porque si nosotros en nuestra vida dejamos que nosotros hagamos nuestra voluntad, no es Dios, vamos a ir para el desfiladero. Porque no es posible en este mundo tan agitado salir bien. Por eso que Dios debe ser nuestro guía. A través del Espíritu Santo, la sabiduría que nos lleve donde debe ser. No nosotros tener el control de nuestra vida. Podemos tener control para tomar agua, para esto, para eso. Pero dirigir nuestra vida, nuestra vida espiritual, eso se lo dejamos en las manos a Dios y a la Virgen. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido. Te espero la próxima semana en otro interesante capítulo sobre este crecimiento espiritual.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.